Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Qué alegría verte. Bueno, pues hay muchos temas. El día de hoy, fuerzas del Gabinete de Seguridad detuvieron a un individuo líder del grupo criminal, presunto responsable del ataque a un bar en el Estado de México. ¿Se acuerdan? Ling Ling. Ahí está el tweet, la cuenta de Twitter del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. También le comento que elementos de defensa, la Marina y la Guardia Nacional detuvieron a Vicente Gerardo, se le apodan La Garza, jefe de plaza del grupo delictivo Los Ardillos, a quien en este caso pues ubican con el atentado en Querétaro. Hay que reconocer que en ambos casos han actuado con rapidez para detener a los responsables. Bueno, hay todo un tema ahí que vale la pena seguir en medio de esta pues reconfiguración del aparato de seguridad del país. El Banco de México recortó la tasa de interés 0.25 puntos base, lo ubica en 10.25. Moody's modificó la perspectiva de calificación de México de estable a negativa por el debilitamiento en la formulación de políticas públicas y el entorno institucional. Ojo con ese tema. Mañana a las 10 de la mañana el secretario de Hacienda presentará el presupuesto. Veremos hacia dónde se mueve. Es una señal fundamental. La presidenta se reunió con Carlos Slim, con Francisco Cervantes y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para dar seguimiento a la recuperación y activación de Acapulco. Le comento que también nombró a Diana Alarcón, ¿se acuerda? Ella fue la responsable de asuntos internacionales de la capital, ahora será la representante ante el Banco Mundial. También Alejandro Olivo como director general adjunto del NatBank, de las instituciones norteamericanas, producto del Telecán primero y ahora el T-MEC. El dólar 20.98, platicaremos por supuesto del tema. Hoy se dio a conocer el indicador oportuno de consumo privado, se estaría moviendo en torno al 1.8%. En otros temas, le comento que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, en este caso, el dictamen que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política en materia de prisión preventiva oficiosa. Retiraron el tema de la defraudación fiscal que había generado tanta inquietud. En el mundo, ¿qué ha ocurrido, Cintia?
Pues, doctor, en lo más destacado, en las cumbres, el presidente estadounidense Joe Biden llegó a Lima para participar en la cumbre APEC en el inicio de su última gira internacional. Durante la ceremonia de inauguración en el Palacio de Gobierno, se suscribió un tratado para la optimización del libre comercio y los instrumentos bilaterales entre Perú y China. Además, en Ecuador, pues, se inauguró este jueves una reunión con 18 de sus pares en el marco de la cumbre iberoamericana de presidentes, a la que no han llegado 19 de los 22 mandatarios invitados.
O sea, somos poquitos, pero estamos todos peleados, ¿no? Y pobre. Así está Iberoamérica. Bueno, pues todo un símbolo de lo que ha ocurrido efectivamente ahí en el Ecuador. Pausa, regresamos en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Antes de avanzar en la misma, déjeme contarle que los Curcio estamos el día de hoy de luto. Ha fallecido José Enrico Curcio Paullada, mi primo, y pues lamento mucho el fallecimiento. Él luchó contra el cáncer durante bastante tiempo y ya no está entre nosotros. Mando, por supuesto, a la tía Elsa y a sus hermanas, a sus hijas, a su mujer, mi más sentido pésame a toda la familia por esta irreparable pérdida. Descanse en paz, Enrico Curcio Paullada. Bueno, pues vamos a otros temas. Fíjense que tengo en el enlace telefónico a Janet Quirós, ella es la directora de análisis económico y cambiario y bursátil de Banco Monex. Me dicen que la tengo en el Zoom, para fortuna mía. Janet, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
¿Cómo lees la reducción que ha hecho el Banco de México?
Pues mira, yo creo que era una noticia bastante esperada por los mercados. Realmente no vimos mayor sorpresa debido a que se cumplió con un recorte de 25 puntos base. De hecho, en las últimas encuestas levantadas tanto por Banco de México como por Citibanamex, veíamos que prácticamente todos los miembros que son consultados para estas, estaban ya descontando este recorte de 25 puntos base. Más bien, la atención se centró en las proyecciones de inflación que actualizó Banco de México, en donde nuevamente vimos que se realizaron ajustes al alza para la inflación general y un recorte modesto para el cierre de este año sobre la inflación subyacente. Además, otro dato muy interesante que observamos dentro del comunicado de política monetaria fue que la guía prospectiva no cambió, se mantuvo exactamente igual que como se ha establecido en los últimos tres comunicados, que justamente estos comunicados anticiparon los recortes de 25 puntos base. De ahí que, pues yo creo que con el comunicado que vimos y también con la reciente evolución que ha presentado la inflación, pues claramente yo creo que se van a consolidar aún más estas expectativas que apuntan a que la tasa de interés de referencia este año terminará en un nivel del 10%.
Sí. Oye, preguntarte, por otro lado, está la señal de Moody's. Hoy nos enteramos que el SAT anuncia que tiene una recaudación histórica, que han recaudado 5.4. Pero tú eres muy joven, Janet, hubo un tiempo que había unas caricaturas de un coyote y un correcaminos. Están recaudando más, ese es el coyote, pero el correcaminos, que es el gasto, va mucho más rápido y la perspectiva, digamos, estructuralmente, empieza a inquietar a algunos, Janet.
Sí, definitivamente, como bien lo señalas, Leonardo, el día de hoy tuvimos esta noticia ya por la tarde, después de que habían cerrado los mercados, de que la agencia calificadora Moody's había recortado la perspectiva de estable a negativa de la nota soberana de México. Y esto tiene que ver un poco con lo que comentas justamente está señalizando la agencia, que pues hay muchas rigideces en el gasto público y también pues hemos visto un deterioro de la asequibilidad de la deuda, lo cual pues sin duda va a ser muy observado el día de mañana. Este ajuste llama la atención que se da pues horas antes de que se presente el paquete económico 2025, sobre el cual hay muchas expectativas sobre cuál va a ser el manejo de las finanzas públicas, particularmente en este año, el próximo año, que luce complicado.
Oye, ¿tú te estás mordiendo las uñas por ese paquete o crees que no habrá sorpresas?
Pues mira, yo creo que van a ser muy cautelosos. Definitivamente yo creo que es un evento que ha sido muy esperado desde que pues se anunciaron los resultados de las elecciones, incluso antes, sobre todo con la aprobación del paquete 2024, en donde se aprobó una expansión significativa al gasto que fue financiada a través de deuda, lo que implicó que posiblemente en 2024 la razón deuda PIB se encuentre por encima del 50%. Pero en aquel momento se nos había dicho que era un incremento sustancial, pero que iba a ser de una única vez y que en 2025 este se corregiría de manera inmediata. Y pues bueno, vemos complicado que esto pueda ocurrir debido a que estamos esperando una desaceleración de la actividad económica para 2025, lo que en principio puede implicar que justamente también veamos una desaceleración en los ingresos, y aunando con lo que comentaba Moody's, con con un gasto muy rígido que existe actualmente para las finanzas públicas, pues vemos muy complicado que el déficit disminuya, y yo creo que va a estar en el radar tanto de inversionistas como ya vemos para las agencias calificadoras, y yo creo que definitivamente será un factor que podría estar causando ruido y volatilidad a los mercados.
Muy bien, pues Janet, como siempre, muy agradecidos contigo.
Encantado.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Nada, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio.
Yo te mando dos. Bueno, pues ahí tienen a la directora de análisis económico y cambiario de Monex, hoy platicando con usted sobre estos temas que son de actualidad. Déjeme agradecer a Alfredo Harp. Alfredo, de verdad, muchas gracias. Me manda una auténtica belleza de libro, Tesoros Musicales de la Nueva España, de María Isabel Grañén Porrúa, mismo que atesoro y por supuesto leeré con gran interés. Estoy seguro que a Lozano le va a encantar este texto, y también su libro Vivir y Morir jugando béisbol. A ver qué día invitamos a Alfredo Harpa que venga a platicar aquí al estudio. Bueno, pues hay otros temas también. Le comento que el rector Leonardo Lomelí rindió un mensaje con motivo, lleva un año ya en la rectoría, cómo se ve el tiempo, va, en el que aseguró que apostar a la educación siempre será apostar a un mejor futuro en México. Bueno, pues vamos a ver cómo viene el presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México y para las otras universidades. Yo me permito recordar que el inicio del sexenio de López Obrador tuvo un tropezón presupuestal tremendo. Hizo un recorte importante a las universidades públicas y alguien lo convenció, parece ser que fue Esteban Moctezuma, en un recorrido que hacían en coche, le dijo: Andrés, ¿cómo, si las universidades públicas son un elemento fundamental de tu proyecto político, cómo les vas a recortar el presupuesto? Yo me imagino que teniendo una investigadora de la UNAM, tal cosa no ocurrirá el día de mañana, ¿no? Que las universidades tendrán, sí, se puede recortar en muchos ámbitos, pero no. Ahí vamos a consultarlo con Aníbal Gutiérrez. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Leonardo? ¿Cómo estás? Un saludo a todos.
Oye,
a
toda la audiencia, a todo, ¿tú te estás mordiendo las uñas con el presupuesto de mañana?
Efectivamente, fíjate que haciendo precisamente una estimación de cómo ha ido moviéndose el presupuesto, el subsidio federal que se otorga a la UNAM, encontramos nosotros que el subsidio federal entre el 2019 y 2024, en términos reales, descontando la inflación, prácticamente no creció. Realmente el dato te dice un aumento de 0.1%, o sea, se quedó prácticamente tablas. El subsidio federal que se destina, se etiqueta para docencia, tampoco crece. Por el contrario, cayó, pero menos 0.2% en términos reales. Y en este contexto de estancamiento de los recursos transferidos a nuestra universidad, la matrícula aún así creció 4.8%. Pero tendríamos otro dato importante: el gasto total en docencia por alumno, porque tenemos otras funciones en términos de investigación, los servicios nacionales que presta la UNAM y demás, el gasto total en docencia por alumno cae en 4.8% real. Esto es, hay un deterioro precisamente en la inversión en docencia que se hace por cada alumno.
Pero es poco probable, ahora, es poco probable, después de la experiencia de 6 años, que arranque un gobierno con un recorte a las universidades públicas, Aníbal.
Pues mira, lo que se ha estado viendo es que efectivamente en la situación que hemos venido comentando aquí con la audiencia y contigo, es que prácticamente está muy apretado lo que es el presupuesto para 2025. Los compromisos heredados, los anuncios que se han hecho de nuevos programas sociales, la nueva reducción, por ejemplo, en los derechos que va a pagar Pemex. Entonces hay una serie de elementos que hacen que su presupuesto esté muy apretado, y sin duda va a haber recortes en todos lados. Aquí el temor es que le afecte a la educación superior. Hemos visto cómo...
Pero un gobierno encabezado por una científica no sería como el mensaje más lógico. Pero bueno, ya lo veremos. A todo mundo le tocará austeridad. Aníbal, si quieres, platicamos mañana, ya que tengamos el paquete.
Perfecto, mañana platicamos.
Te mando mil abrazos. Pausa, volvemos.
Por favor. Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Los tiempos que corren, el análisis político se complica porque hay nuevos códigos, al haber mayorías, en este caso constitucionales, pues la oposición ya no juega el papel que jugaba en otro tiempo. Más la oposición ha decidido tener dos dirigentes minados moralmente, ¿no? El PAN acaba de elegir a un personaje, inmediatamente dijeron, ¿sabe qué? Usted es el jefe del cártel inmobiliario, y cómo no recordar pues su paso por la capital. Y por el lado de Alejandro Moreno, ¿qué le digo que no sepa, ¿no? Es decir, no tienen ni los números ni la capacidad de influir con autoridad moral en el debate público. Por tanto, pues hay que empezarse a fijar en las señales que dentro del propio sistema político hegemónico se empiezan a dar. Leía yo con preocupación en este caso La Jornada, criticando el nombramiento de Rosario Piedra, y hoy leía con enorme interés un texto de Jorge Cepeda Patterson. Usted sabe, Cepeda Patterson es el biógrafo de la presidenta, en su momento el ex jefe del Estado, decía que era de los pocos periodistas a los que él leía. Ciertamente leer, lo que se dice leer, el presidente no era muy afecto a eso, estaba más atento al Twitter, ¿no?, y de las reacciones inmediatas. Pero Cepeda pues ha escrito la biografía de Claudia Sheinbaum, por tanto es un personaje cercano a la 4T, y así lo hemos leído. Y leí su Pensándolo Bien. Ciertamente pregunté en círculos muy bien informados de presidencia si esto era el sentir de la presidenta. Me dijo, no, es el de Cepeda Patterson. No tiene nada que ver con la lectura que la presidenta pueda hacer. Pero le leo tres párrafos desconcertantes, y a ver si invitamos a Cepeda Patterson en los próximos días para que nos lo cuente. Él, usted sabe, es un gran escritor y también un gran periodista, como digo, muy vinculado a la 4T y particularmente a Claudia Sheinbaum. Dice, él no tendría por qué asustarnos, dice, habla sobre el derecho a disentir de López Obrador, que López Obrador busque evitar algo que en su opinión daña el movimiento o lesiona su legado personal, el tema de Rosario Piedra. Sería ingenuo y mucho pedir que el fundador de esta fuerza política se quede cruzado de brazos frente a algo que considera una transgresión severa. Inquietante el comentario, ¿no? Pues se supone que el señor está jubilado, ya no tendría por qué meterse en nada político, eso nos dijo, ¿no? Y por otro lado, no podemos ignorar que las extraordinarias habilidades y sensibilidad política de este hombre, que siempre estuvo un paso adelante de sus adversarios, pero esto no significa que él quiera convertirse en el general Calles y tener un pelele en Palacio Nacional. Sigo citando a Cepeda Patterson. No, lo grave no es que el presidente ejerza ocasionalmente su derecho a disentir, ni política ni éticamente sería correcto escatimárselo. Pues yo creo, Jorge, que política y éticamente sí se lo deberían escatimar. Él terminó ya de estar, y si tiene algo que decir, pues que escriba un artículo o dé una entrevista, pero no, en fin, se haga sentir por las vías, en este caso, de controlar el Senado. Y más adelante dice Cepeda, que es la parte más civilina, el derecho a disentir no tiene por qué hacerse a través de operadores políticos de último momento interesados en sus propias carreras. Sería deseable una vía directa, sin menoscabo de la autonomía de la presidenta, considerar la existencia de un personero de confianza de López Obrador y cercano a Claudia, que pueda anticipar situaciones sensibles y propiciar un consenso entre ambos. Me parece inquietante. Yo suponía que la comunicación era tremendamente fluida y que había no solo confianza política, simpatía de las grandes. Por tanto, ¿por qué requeriría la presidenta de la República un personero? ¿Y quién sería ese personero?, se preguntan algunos. Pues yo al leer esto pensé en varios, ¿no? A lo mejor algunos están encandidateando, pero no implico absolutamente nada. Simplemente me sorprendió mucho leer de Cepeda Patterson este texto el día de hoy. Y bueno, pues vamos ahora con otro tema, y por supuesto el tema del INE. Aunque Edmundo Jacobo es un finísimo analista de la vida política y a lo mejor me ayuda a entender los motivos de este texto o cómo leer en el contexto el mismo. Y por otro lado, pues un INE, ¿no? Un INE que ya le dijeron que le van a mandar al presidente de la Cámara de Diputados, ni más ni menos, para que entiendan que el presupuesto no se discute, y no en este gobierno, con esta administración. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido doctor Curcio. No sé si sea el mejor conducto para interpretar las frases, efectivamente, que llaman mucho la atención de
Cepeda, ¿no?
De Cepeda Peterson, efectivamente.
Yo a Pedro Miguel, que siempre han sido muy cercanos al poder, por eso digo, hay que interpretarlos en ese contexto. No quiere decir que en todos los momentos reflejen la posición del poder, tienen su criterio, pero por eso lo dejo sobre la mesa.
No, y luego.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
En ocasiones el poder utiliza justamente diferentes conductos para hacer llegar ciertos mensajes. Es parte de lo que está ahorita en juego y sin duda la elección, por ejemplo, de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues dejó en duda muchas cuestiones, dado que muchos senadores se habían pronunciado abiertamente el de la necesidad de renovar esa presidencia y, sin embargo, con procedimientos incluso de vigilancia directa de quien preside a la fracción mayoritaria en el Senado, estuvo vigilante del pronunciamiento de cada uno de los senadores en torno a la reelección de la señora Piedra.
Menos mal que no dan becas a estudiantes, ¿no? Para estudiar fuera, es decir, el más burro de todos, a ese le damos la beca.
Por ejemplo, ¿no? Pero están dando mucho material en la conformación y en la toma de decisiones, en estos procedimientos tan expeditos, tan atropellados, por lo menos a que se alimente la atención pública sobre el liderazgo y el mandato de la propia presidenta, que creo que hizo mal el día de ayer, justo cuando le preguntaron respecto a la elección de la señora Piedra al frente de la comisión, en donde en 8 segundos se evadió rápidamente la respuesta, y hoy tuvo que hacer un esfuerzo para decir: el expresidente está en Palenque, yo me hago cargo. En fin, ya fue a contracorriente y alimenta más aún la especulación en torno de en dónde está el control político en este momento del país. No me quiero meter a ese terreno.
Pero ahí está denunciado. Oye, y que a la presidenta del INE le manden al presidente del Poder Legislativo, a la cabeza del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, a que revise su presupuesto, es todo un capítulo que hay que analizar, doctor.
No, sin duda. A ver, vayamos específicamente al tema. El INE pidió para el próximo año un presupuesto que asciende a 40,475 millones de pesos. Más 7,775 millones de pesos más que los que ejerció este año con todo y elecciones federales. En estas grandes cifras están incluidas, sin duda, las prerrogativas de los partidos políticos. Y la presidenta de la República, en la conferencia mañanera, dijo: no estoy de acuerdo con lo que pidió el presupuesto que pidió el INE. Pidieron más que en 2024. Y efectivamente, la presidenta tiene razón, se pidió más. ¿Qué es lo que está detrás de un presupuesto de esta envergadura? Sin tener yo todos los detalles, pero conociendo cómo se elaboran los presupuestos en el INE, fundamentalmente dos variables. Una, se incrementa el presupuesto para la elección de juzgadores federales producto de la reforma judicial de una cifra muy importante. Si bien el año pasado rondó los 8.800 millones de pesos la elección, las elecciones que se ejercieron este año, para el próximo año se están pidiendo 13.205 millones de pesos para la elección de juzgadores. Es decir, una cantidad mayor que la que ejerció el INE este año con todas las elecciones que estuvieron en curso. ¿Por qué? Porque primero que nada no hay ningún referente previo de la complejidad de esta elección y se prevé efectivamente sumamente compleja por la cantidad de candidaturas que puede estar asociadas a cada uno de los cargos. Yeah. Y esto explicaría en buena medida ese monto.
Y un jaloncito a todos los que trabajan, ¿no? ¿cómo se llaman los?
Un pequeño jalón, porque es montar una elección para capacitar a
funcionarios. ¿Cómo funcionar? ¿Los CAES o cómo los llaman?
Los capacitadores electorales, los supervisores.
Me va a sonar la campana, déjame pasar el corte y terminas tu comentario.
Claro que sí, con mucho
volvemos.
Gusto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya está aquí en el estudio Marisol Schultz. En un momento más hablaremos de la FIL. Antes terminamos el comentario. Mi querido doctor, estábamos hablando del jaloncito que les van a dar los CAES, que entiendo que estaban ganando alrededor de 10 mil pesos y la idea es que con este presupuesto pudieran subirlos un poquito. Edmundo.
Efectivamente, porque bueno, hay que considerar cuestiones de inflación y hay que considerar que hay zonas mucho más caras del país que con esa oferta de salarios, pues es imposible contratarlos, y sobre todo tratándose de contrataciones temporales. Pero este presupuesto puede estar obedeciendo incluso a que a lo mejor el INE va a tener que montar más de las 170 mil casillas que montó este año para las elecciones que acaban de pasar. Y eso explicaría en buena medida el incremento a este presupuesto. Ahora la pregunta es, ¿se puede hacer con menos? La respuesta sería sí. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son calidad y con ello la consecuencia es la falta de certeza en los resultados y en la forma de organización del proceso electoral. Esto me parece más delicado, más que la danza de miles de millones de pesos, ya que se trata de uno, de la elección de uno de los poderes del Estado mexicano. Debería tener el mismo tratamiento de calidad, certeza, legalidad que tiene la elección del Ejecutivo Federal y del Legislativo en sus dos vertientes diputados y senadores.
Es contundente tu argumento y creo que sí, espero que lo consideren así. Doctor, lamentablemente se nos acaba el tiempo, te mando un gran abrazo.
Otro para ti, Leonardo, muy buenas noches.
Cuídate mucho. Y bueno, pues como le decía, está para fortuna nuestra Marisol Schultz en el estudio.
¿Cómo te va, Leonardo?
Qué gusto me da verte.
Igualmente, te digo.
La galardonada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el evento cultural más importante de este país, del 30 de noviembre al 8 de
diciembre. Con España como invitado de honor, como el país invitado de honor, regresa después de 24 años España con una delegación espléndida y además la más numerosa que hemos tenido en toda la historia de la FIL.
O sea, ahí no hay pausa ni nada que se le parezca.
No.
Hemos tenido Madrid, hemos tenido Barcelona,
hemos tenido Cataluña más que Barcelona.
Cataluña. Barcelona viene después de España, ¿no?
Viene para el 25. Hemos tenido, Castilla y León, Andalucía. Y ahora viene pues España en su conjunto nuevamente, ya había estado en el año 2000 y realmente viene con una presencia así poderosa que nos da cuenta de la importancia que tiene para España este desembarco en la FIL.
Sí, absolutamente. Bueno, se nota y muchísimo. ¿Quiénes son, digamos, algunos de los nombres?
Pues algunos de los nombres: Irene Vallejo, Fernando Aramburu, autor de Patria, Rosa Montero, María Dueñas, Javier Cercas. El premio...
Julia Navarro me dijo que venía.
Sí,
también,
Julia Navarro. El premio Cervantes más reciente, que es Luis Mateo Díez. Uh-huh. Un autor muy importante que es poco conocido de este lado. Uh-huh. Luis Mateo Díez es un hombre mayor. Vienen, bueno, pues gente como Joana Marcus, gente también de otras generaciones, Elia Barceló. Bueno, pues la verdad es que la lista es interminable.
Viene Javier Cercas también.
Javier Cercas, sí, Javier Cercas.
Es un exitazo, ¿no?
Sí, también.
Todo lo que escribe es oro.
Todo.
¿No?
Ay, como Irene Vallejo, ¿no?
Que también. Vilas, bueno, pues es la cumbre, ¿no?
Sí.
¿Vilas también viene?
No, no viene.
Oye, pues son 600 y pico de presentaciones.
De autores españoles vienen 230. Bueno, la delegación española, autores, y vienen 9 noches de espectáculo en el Foro FIL. Entre los autores viene Urzuaga, el que habla de los neandertales. ¿Te acuerdas científico, no? Paleontólogo. Viene.
Que son también muy atractivas, ¿no?
Todas esas son muy atractivas. Es la parte de FilCiencia que me gusta muchísimo. Viene, el chef catalán Ferran Adrià. del Bulli, nada más.
¿Ese me vas a invitar a comer con él o qué?
Pues no va a ser de comer, va a hablar de la revolución molecular. No, va a haber una chef española valenciana, por decirlo de una manera muy fuerte, que es Begoña Rodrigo, con estrella Michelin, con tiene un restaurante en Valencia, y ella viene todo el diseño del festival gastronómico.
Porque también tiene eso la FIL, ¿no? Y toda esta actividad enorme viene, pues, gente de distintas partes del mundo,
sí.
Y por supuesto los jóvenes, ¿no? Los son jóvenes. El gran protagonista de la FIL.
Sí, los FIL joven, con los 1000 jóvenes con, que estará Mia Couto, que es nuestro premio de literatura
de lengua romance. ¿Es de Mozambique?
Es de Mozambique, es un autor de Mozambique.
¿Lo recomiendas?
Mucho, y además es un hombre muy interesante, tiene una fundación ecológica y es un biólogo, es una persona muy dedicada también a temas medioambientales, eso creo que es fundamental también decirlo. Viene un premio Nobel de literatura, Abdulrazak Gurnah, ya lo dije, de Tanzania.
De Tanzania,
es otro autor africano, porque viene Mia Couto de Mozambique, viene el premio Nobel, y otro Morten Peter Medel, espero pronunciarlo bien, premio Nobel de Química noruego.
Ah, mira.
Para el área de FIL Ciencia.
Está de moda Noruega. Oye, además de eso, hay también la parte del cómic.
El Salón del Cómic, bueno, y FIL Pensamiento, donde, como tú sabes, porque tú has estado participando y participarás, tenemos más de 60 foros donde se habla de un gran festival de las ideas, donde son foros de discusión de todos los temas que nos impactan como sociedad en todas las vertientes, sea medioambientales, sea temas de violencia de género, de desapariciones, lamentablemente se tiene que hablar de estos temas, obviamente de la democracia, analizar las democracias, analizar el tema postelectoral en Estados Unidos y lo que nos va a impactar, porque ahí viene el tema también, y celebraremos a Giovanni Sartori. 100 años de Sartori, por supuesto.
Sí, estaré en esa mesa.
Ahí.
Con enorme gusto recordando al profesor.
Al profesor.
Oye, la pregunta de todos los años, ¿el libro goza de cabal salud?
Totalmente. Y el libro impreso o el libro en distintos formatos. El audiolibro también tiene cierta presencia y va agarrando mucha presencia cada año, pero la fortaleza del libro impreso se nota en todas las ferias del libro. Cuando viajamos a ferias del libro, todavía el libro impreso es el que predomina. Y claro que se leen otros formatos, eso como que coexiste todos estos formatos.
Y cada vez hace cosas más bonitas, ¿no? O sea, ya no solo el contenido es bueno, sino ve uno los libros, son auténticas creaciones.
Luego, también esto del QR, ¿no? Que te permite llegar a otros espacios, o sea, que a través del libro tú con
como hipertexto, ¿no?
Exactamente, sí.
Oye, pues entonces está la cita, todo el mundo invitado a Guadalajara, España es el país invitado, en este caso con una representación muy amplia. ¿Algún apunte más, Marisol?
Bueno, pues que la página web nuestra son 3,000 actividades, o sea, realmente es imposible decir todas.
Cada quien hace su ruta, ¿no?
Hace su ruta en la página web www.fil.com.mx, tienes un buscador de programa y vas marcando lo que tú quieres, se va haciendo tu propia agenda. Y yo pues lo que recomiendo es que vayan, por un lado, pero por otro lado que antes de ir sí consulten todo el programa, porque es mucho. FIL Niños, también tenemos a los niños presentes con talleres, con música, con teatro. Pues hay para todas las edades.
Sí, hay para todas y todos los temas, y sobre todo exponerse a nuevas ideas, a nuevos escritores, que es tremendamente estimulante. Marisol, muchas gracias por
venir. No, gracias a ti, Leonardo.
Placer. Nos vemos en Guadalajara.
Nos vemos muy pronto.
Nos vemos. Y vamos ahora a la pausa musical. Mi querido Javier, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches, como cada jueves en esta pausa musical. Y bueno, pues ahora, siguiendo con la saga que hemos venido platicando en las últimas semanas, a partir de la obra de Músicos y Medicina, o Medicina y Músicos, de Músicos y Medicina, de Martínez Palomo, del doctor Adolfo Martínez Palomo, en esta ocasión traemos a otro joven compositor. Y digo joven porque fíjate cómo los últimos casos que hemos traído a colación. Schubert murió a los 31 años. Mozart 36, a los 35. Bellini a los 34. Y Chopin a los 39. O sea, date cuenta de toda la obra que hicieron estos genios en tan corta edad. Y en situaciones, como veremos a continuación en el caso de Chopin, verdaderamente difíciles a lo largo de toda su vida, ¿no? Chopin, como sabes, lo sabemos todos, es un músico del romanticismo, nace en 1810, muere en 1849. Un hombre muy frágil, polaco, que luego se trasladó a París, luego
vivió
estuvo
en París
con
buena
George
parte
Sand,
de su vida, ¿no?
Vivió una muy buena parte de su vida y muere, de hecho. Es más, la casa donde muere está en Place Vendôme. ¿Qué? Si tú andas por ahí caminando, ahí verás, dice, aquí vivió y murió Federico Chopin. Luego fue a Palma de Mallorca con George Sand. George Sand, que era una mujer 6 años mayor que él, con 2 hijos, una gran escritora, para su época era una mujer pues rebelde, porque usaba pantalón, fumaba, decía que tenía pues muchos amantes y era muy extrovertida, pero ciertamente famosa y con gran personalidad. Y tuvo una relación, yo te diría, de un gran acompañamiento con Chopin, que él que más hubiera querido estar en su tierra en momentos difíciles, incluso bélicos, pero su condición física no le daba. Era un cuate, Chopin, que medía 1,70, pero pesaba 49 kilos. O sea, verdaderamente frágil, al grado de que en los últimos tiempos, en los últimos años, ya lo tenían que ayudar a subir las escaleras cargándolo. Bueno, se habló mucho de que su enfermedad o que la razón de su muerte fue, siempre se ha hablado de la tuberculosis, como si fuera, pero es la hora en que verdaderamente no lo sabemos, al grado de que él nunca creyó en los médicos y dijo, por favor que me practiquen una autopsia, no vayan a dejar de hacerlo, porque yo no creo que esto sea tuberculosis. Da igual, tenía que morir cuando así ocurrió, pero ciertamente desde chavo tuvo problemas respiratorios. Entonces, sin embargo, en esa época donde la estaba pasando tan, tan mal, fíjate que escribió cosas como esta, los 21 nocturnos, ¿no? Mira, Chopin, y debo decirte otra cosa, fíjate nomás el círculo de amigos que tenía. Esa sí era de veras, esta sí era la casa de los famosos. Meyerbeer, Berlioz, la propia George Sand,
Guillaume de la Croix. Colosal, nos debes una de Meyerbeer completa, ¿eh? ¡Qué personaje!
Ah, bueno, ya hablaremos de él, tan pronto terminemos la saga esta.
Yo nada más sugiero.
Bueno, Berlioz, Liszt, María Dagult, ¿te acuerdas la amante de Franz Liszt, María Dagult? Sí. También fueron amigos. Bueno, como yo dije, George Sand y Eugène Delacroix, que si ustedes ven en mi Twitter o en mi cuenta de X, el retrato que presento ahí de Chopin lo hizo Delacroix en 1838. Entonces, no, perdón, en 1848, un año antes de que muriera. Pero bueno, todo esto es para decirnos que realmente estábamos hablando de un hombre devastado. Platicaba de los nocturnos de Chopin, de las obras más sublimes. Oye, y dicen, ¿por qué le llaman nocturnos? Y en esta versión, que le escogí especialmente para ti, Leonardo, de María Joa Pires, que me parece extraordinaria para interpretar tanto a Mozart como a Chopin. Bueno, estos nocturnos se los escribe, porque recordemos, él ya es del periodo romántico, él es ya del movimiento libre en el piano, al igual que lo fue Franz Liszt, ¿sí? Y hace todas estas formatos que no existían, por eso les llama mazurcas, polonesas, baladas, en este caso nocturnos, hizo algunas sonatas, 2 conciertos para piano,
estudios,
muy bien, pero bueno, estos, dice, nocturnos, porque dice, son para tocarse justamente con el cielo abierto, para tocarse de noche, con el cielo abierto y el alma abierta también.
Y una copita de blanco. Y no sabía que era un hombre tan frágil. Y bueno, pues nos tenemos que ir, pero hay que recordar que su aire fúnebre sigue siendo uno de los más citados, ¿no?
Sí, cómo no, cómo no. Fíjate que este enigma de la muerte radica que porque de veras después de tantos años no sabemos qué fue lo que pasó.
Y sin embargo
sí tuvo un funeral muy concurrido y muy pues era y con muchísimo
gracias,
respeto.
Gracias, Javier, nos vamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.